se acusó.
En definitiva, uno de los homicidios que condena la pena 5 años y 1 día, eso es porque ya en el veredicto habían indicado que había una legítima defensa incompleta, porque la víctima también tenía un arma de fuego, una cuestión bastante técnica, que no se cumplían todos los requisitos, y en virtud de eso bajaron en un grado la pena, digamos, del mínimo.
Bien, pero como yo les comentaba al inicio, el Lucho Plátano, como se hacía llamar este delincuente, no actuó solo la noche del asesinato del comisario Valdés, lo hizo en compañía de Gabriel Inostroza Morales, esta persona que conducía el vehículo que trasladó a este homicida. Él fue condenado a 15 años y un día de presidio como coautor, del delito de robo con homicidio que terminó justamente con la muerte del comisario Valdés. Recordemos que ambos se encuentran actualmente en prisión preventiva, están en prisión preventiva desde el 9 de febrero del año 2023. Es por esta razón que el tribunal determinó que desde esa fecha comienza su pena, por lo que se conmutan estos 3 años que han pasado. Además, también se resolvió no condenarlos en costa, se atendía su situación económica, se decretó también el comiso de las armas incautadas durante esta extensa investigación de la Fiscalía Sur, entre ellas pistolas marca Glock, marca Taurus, que habrían sido utilizadas también en el asesinato de este funcionario de la Policía de Investigaciones. Queda entonces con esta pena de presidio perpetuo, más esta otra serie de otras penas, el denominado Lucho Plátano, situación acontecida hace instantes acá en el Centro de Justicia. Bio Bio, Larra.
Bueno, 6 personas, 2 de ellas colombianas, fueron detenidas por el OS-7 de Carabineros Araucanía tras incautarles más de 13 kilos de droga. Tiene el detalle de esta información Carlos Martínez, de Radio Bio Bio en Temuco. Carlos, ¿cómo te va? Buenas tardes.
Una diligencia que completó personal del OS-7 de Carabineros, tanto en Temuco como en Padre Las Casas, durante la tarde-noche de ayer y madrugada de hoy, que permitió la detención de estas 6 personas, como ustedes señalaban, 2 de ellas extranjeras, de nacionalidad colombiana, una de las cuales permanece irregular en nuestro país. Las técnicas investigativas del OS-7, que les permite la ley de drogas, le permitieron a su vez, valga la redundancia, el personal policial decomisar en poder de estas personas más de 13 kilos de marihuana elaborada, así como también cocaína, ketamina y éxtasis, las denominadas drogas duras. El fiscal del Ministerio Público, jefe en Temuco, Alberto Chifel, precisó que más allá de la cantidad de droga, que de por sí es importante para esta zona, es también importante entender el por qué se está practicando este tipo de diligencia de manera intensa por parte del OS-7 de Carabineros con el apoyo de la Fiscalía.
El objetivo es, en definitiva, sacar esta droga de circulación que daña gravemente la salubridad pública, la salud de las personas. Estamos hablando de prácticamente 100 gramos de ketamina. La ketamina es una droga muy dura que produce desconexión absoluta entre el cuerpo y mente, pérdida de voluntad en las personas. Es una droga de bastante costo, más de 40, 50 mil pesos el gramo.
Se refirió a esta diligencia el general jefe de zona de Carabineros Araucanía, Miguel Herrera, quien respondió a la consulta porque esta droga estaba dentro de bolsas similares a los envíos que se hacen por empresas de courier, por empresas de transporte de equipaje, de encomiendas, y además envueltas o con gran cantidad de mostaza. La idea de los traficantes es precisamente evitar que los perros detectores de droga puedan advertir la presencia de la misma, ya que en este caso puntual, por ejemplo, estaba dentro de una maleta de las que se denominan maleta de cabina, estas pequeñas que son fáciles de transportar. Al interior está gran cantidad de los paquetes que decomisó el personal del OS-7, y por eso el general Herrera hace referencia a que los traficantes intentan evadir el control que se practica con apoyo de perros entrenados.
Sí, efectivamente, los narcotraficantes tienen distintos métodos para tratar de que nuestros canes detectores de droga pasen por alto la inspección de esta droga. Ahora, la verdad, nuestros canes están debidamente entrenados y capacitados para la detección de droga y todas estas sustancias que se le añaden a la droga propiamente tal no tienen efecto en el olfato o el cáncer.
Ahora hay que precisar que no se han entregado identidades de las personas detenidas porque esta investigación, esta indagación continúa en pleno desarrollo. De hecho, está desplegado el OS-7 Araucanía en diversos puntos de la región, son seis personas que tienen relación entre sí. No se quiso por el momento hablar si es una banda o una agrupación delictual mayor, pero sí se aclaró que están efectivamente las diligencias en desarrollo, por lo tanto, esta causa sigue en su curso. A esta hora los detenidos están siendo presentados ante el juzgado de garantía de Temuco por parte del fiscal de turno para imputarle los delitos de tráfico de drogas, en este caso reiteramos más de 13 kilos de marihuana, también hay cocaína, ketamina y éxtasis. Una diligencia, insistimos, que sigue en desarrollo y que acepta un duro golpe al narcotráfico, además principalmente, lo precisó el delegado presidencial Francisco Lubitich, al patrimonio de quienes delinquen de esta manera y tratan de captar la mayor cantidad de adictos aquí en la zona y precisamente previo a un largo fin de semana. En Temuco, Bio Bio, la radio.
Y Carabineros del OS7 de Ñuble detuvo a dos personas por tráfico de drogas. Esto es la comuna de San Nicolás, nos cuenta Guillermo Oscares.
En el marco de diligencias investigativas desarrolladas por la sección OS7 de Carabineros de Ñuble, dos personas fueron detenidas por delito de tráfico de sustancias ilícitas en un procedimiento realizado en la comuna de San Nicolás. El operativo se llevó a cabo en la vivienda que fue foco de la investigación y donde, tras coordinaciones con la Fiscalía Local de Chillán, el equipo especializado de Carabineros pudo comprobar y acreditar el delito para concretar la intervención. Con esos antecedentes, el personal especializado ingresó a un domicilio logrando la detención de dos imputados, uno de 31 años y otro de 29, este último con antecedentes, los cuales mantenían en la vivienda una gran cantidad de marihuana elaborada, la cual sería distribuida preliminarmente en la comuna. Durante el procedimiento, Carabineros incautó más de 7 kilos de marihuana elaborada, equivalente a 15.100 dosis, las cuales tendrían un avalúo cercano a 75 millones de pesos en el comercio ilícito. Por instrucción del Ministerio Público, ambos detenidos pasaron a control de detención en la ciudad de Chillán. En la región de Ñuble, Bio Bio, la radio.
Y Carabineros capturó a parte de una banda vinculada al menos a 4 asaltos en modalidad de encerrona en menos de 6 horas en distintos puntos de la capital. Los imputados serían parte de una organización mayor ligada a este tipo de robos. Tiene más detalles Rodrigo Pino. Rodrigo, ¿qué tal? Buenas tardes.
Sí, hola, buenas tardes. Y la señal de GPS de uno de estos vehículos robados permitió a Carabineros dar con parte de esta banda que haya participado de este tour delictivo desarrollado en diversas comunas de la capital en materia de robo por intimidación de vehículos. Todo esto comenzó en la comuna de San Bernardo, donde esta banda en el sector de las calles Mateo de Toro Zambrano se produjo el primer de estos delitos donde la banda abordó a un conductor y le sustrajo bajo intimidación un vehículo de tipo City Car. Con este automóvil, esta banda se desplazó hasta la comuna de Puente Alto, hasta la calle Jorge Ross Osa con calle Coquimbo, donde a través de la misma modalidad, el robo por intimidación con armas de fuego y también con otros elementos, intimidaron a un segundo conductor para sustraer este otro vehículo, un vehículo marca Ford de modelo SUV. Estos dos vehículos posteriormente fueron trasladados por esta banda hasta la comuna Pudahuel, hasta la calle Oceanía con la ruta 68, donde finalmente roban un vehículo también SUV modelo Kia Sportage, y con este vehículo también cometen un cuarto robo a una adulta mayor en la comuna de La Granja. El sonido de la señal de GPS de uno de estos vehículos robados permitió a Carabineros ubicar a estos automóviles en el sector de San Joaquín, iniciando un operativo importante, dando con 3 de estos detenidos, 2 adultos entre 18 y 24 años y un menor de 16. Escuchemos las palabras del coronel Rodrigo Arroyo del Servicio de Cargo Búsqueda de Vehículos, quien se refirió a este tour delictivo perpetrado por esta banda criminal.
Fueron detenidos en uno de los vehículos que tenía un encargo vigente por el delito de robo, y a raíz de diferentes procesos investigativos que se fueron realizando, entre ellos levantamiento de cámara, declaraciones de testigos, entre otras diligencias, se logró, ¿no es cierto?, establecer que habían participado durante horas de la noche en otros delitos violentos y el recupero de otros 2 vehículos que tenían encargo vigente por el delito de robo de vehículo motorizado.
Sí, ¿por qué se habla de una banda especializada en este tipo de delitos? Porque en los teléfonos celulares de estos imputados se encontraron diversos registros de otros robos de vehículos que no estaban anotados dentro de este tour delictivo desarrollado en las últimas horas. Por lo tanto, se habla de un grupo bastante organizado vinculado a este tipo de crimen y que se está vinculando a esta banda al robo de automóviles para lo que es la comercialización en el mercado informal o también la venta de repuestos. Escuchemos las palabras del fiscal metropolitano sur, Juan Chauquiante, en torno a estos antecedentes.
Ya se encuentra evidencia de la participación de esta banda en otros delitos de la misma especie y también se va a poder determinar eventualmente cómo se llega a este tipo de vehículo, si es por modalidad de alguien que lo está solicitando o reducción posteriormente, que también es uno de los focos que se determinan en la participación de estos robos.
Sí, dos de los tres detenidos, el menor de edad y otro de 24 años, cuentan con antecedentes previos por porte ilegal de armas de fuego. Estas tres personas van a quedar a disposición del Ministerio Público, mientras que Carabineros sigue la pista del resto de la banda a través de registros de teléfonos celulares, de redes sociales y también de cámaras de seguridad. Bio Bio, la radio.
¿Tus ahorros están quietos? Es hora de ponerlos a trabajar. Invierte con confianza 100% online y sin moverte de tu casa. Con el depósito a plazo de Banco Consorcio, haz crecer tus ahorros con una de las mejores tasas de interés del mercado. Tu vida más tranquila. Tu vida más consorcio. Simula hoy en consorcio.cl. Infórmese de las tasas disponibles en www.consorcio.cl. Depósito a plazo online disponible solo para clientes cuenta corriente o cuenta más de Banco Consorcio. Otorgamiento de cuenta corriente o cuenta más sujeto a evaluación comercial. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Porque hay verdades que no puedes dejar pasar.
En Bio Bio, Radiograma.
Y el municipio de Puerto Montt evalúa, además de los sumarios administrativos, presentar los antecedentes de los funcionarios que, estando con licencia médica, emitieron boletas de honorarios a la fiscalía acusando enriquecimiento ilícito. La nota es de Cristian Valdebenito, de Radio Bio Bio, Puerto Montt.
A principio de año, tras solicitar información al Servicio de Impuestos Internos, el municipio de Puerto Montt ya había detectado a 7 funcionarios que habían emitido boletas de prestación de servicios estando con licencia médica. Ahora, esto se ve ratificado y aumentado a 49 trabajadores municipales de la capital regional de Los Lagos en esta condición, según informó Contraloría, lo que en conversación con la radio, el alcalde Rodrigo Wainwright calificó como lamentable, anunciando los sumarios que exige el ente fiscalizador, pero que para estos casos también podrían derivar en la búsqueda de responsabilidades ante la justicia.
Esto es absolutamente condenable. Yo además también lo que hicimos fue enviar los antecedentes a la UPM. Hoy en día la Unidad Penal Municipal está estudiando estos antecedentes para ver si aquí hay algún tipo de enriquecimiento ilícito o algún tipo de delito, para enviar los antecedentes también a la fiscalía. Y a partir de hoy día se inician también los sumarios. Estos se suman a los sumarios que ya iniciamos el año pasado con estas personas que detectamos que, estando con licencia médica, realizaron funciones cobrando boletas.
Para el alcalde puertomontino, este tipo de situaciones hace necesario dotar a los municipios de más capacidades fiscalizadoras, considerando que en esta entidad municipal, desde que comenzaron las indagatorias de Contraloría, se ha detectado funcionarios con hasta 4 años con licencia médica, enfatizó la autoridad comunal. En tanto, la otra institución de Los Lagos, que aparece en el top 20 con más trabajadores emitiendo boletas estando con reposo médico, el Servicio de Salud del Reloncaví, informó a través de un escueto comunicado que están a la espera de la instrucción de Contraloría y que, una vez individualizados los 61 funcionarios involucrados, se iniciarán las investigaciones correspondientes. En Puerto Montt, Bio Bio, la radio.
Y hasta 20.000 turistas se proyectan que crucen por el paso internacional Puyehue este fin de semana. Ante ello, se dispuso del plan de contingencia, atendiendo que en el vecino país se también suman un feriado que incentivaría el ingreso a Chile. Nos cuenta más detalles Eduardo Palacios, de Radio Bio Bio, Osorno.
La proyección se basa en los 19.959 usuarios que el mismo periodo del año pasado emplearon el complejo fronterizo Cardenal Antonio Zamoré en Puyehue. Desde la Delegación Presidencial Provincial de Osorno, que coordina el Corredor Binacional, su titular Alejandro Rivain confirma un refuerzo en la atención de los entes contralores, incluyendo la habilitación de puntos externos al complejo para agilizar con esto los trámites aduaneros principalmente.
Hemos dispuesto del reforzamiento de la dotación de funcionarios, tanto de carabineros, PDI, aduana, SAC, UPF y Vialidad. También contamos con la asistencia de personal externo para las labores informativas de los usuarios y van a existir puntos de atención provisorios para revisión de equipaje. Se sabe muy bien de público conocimiento que no se puede atravesar al país trasandino con elementos que están abiertamente prohibidos por la ley.
El periodo de alta demanda de controles fronterizos coincide también con la entrada en vigencia del horario de invierno en el corredor binacional de 8 de la mañana a 6 de la tarde del lado chileno.
Quienes van de Chile a Argentina es de 8 a 6 de la tarde y quienes cruzan desde Argentina hacia Chile es desde las 9 horas Argentina hasta las 7 de la tarde en horario del país trasandino.
La proyección de alto flujo en el denominado segundo paso de mayor importancia en el país suma una consideración de seguridad en materia de desplazamiento, esto ante los trabajos de actualización de la ruta internacional, lo que aumenta los periodos de traslados. En Osorno, Bio Bio, la radio.
Porque la libertad también se construye con información.
Radiograma.
Protectores de animales y la Fundación Animalista de Los Ángeles denunciaron una grave matanza de perros y crueldad animal extrema en un sector rural de Los Ángeles. Organismos de protección animal preparan acciones penales en contra de quienes resulten responsables de lo que han denominado actos demenciales. Nos cuenta Mario Tapia de Radio Bio Bio en Los Ángeles.
Los hechos han ocurrido en el sector Chacayal Norte de Los Ángeles, donde un sitio cercano a canchas de fútbol desconocidos han dado muerte a 3 ejemplares caninos que anteriormente habían sido abandonados en el lugar. Los canes presentaban heridas con arma blanca y alambres en sus cuellos, evidenciando una situación de extrema violencia. A lo anterior se agrega la muerte de una ejemplar hembra, la que habría sido incluso torturada y abusada de zoofilia antes de morir. Según Francisca Enríquez, de la Fundación Animalista Patitas de Los Ángeles, repudió estos hechos y anunció acciones para que los responsables sean castigados.
Como fundación repudiamos profundamente la situación vivida en Chacayal con la zoofilia vivida por la perrita que terminó en su muerte. La verdad nos preocupa mucho el abandono de ese sector, al menos fue lo que pasó en este caso, y quizá hoy día fue una perrita, pero mañana puede ser un niño o una persona.
Cuanto al sector donde han ocurrido estos hechos, donde estarían los responsables, se dijo que hay abandono del lugar, existen constantes alteraciones al orden público y poca vigilancia policial, pese a que aquello ha sido denunciado varias veces. En Los Ángeles, Bio Bio, la radio.
La disminución del agua en el lago Caburgua continúa siendo un misterio ante la ausencia de explicaciones oficiales. Mientras los vecinos alertan que el problema avanza sin medidas concretas, un estudio fijado para el 2 de abril de la Universidad de la Frontera intentará aclarar sus causas. Tiene más detalles Bárbara Justin desde Radio Bio Bio en Temuco.
El retroceso del agua en el lago Caburgua es evidente a simple vista. Desde las orillas se aprecia cómo el lago se ha ido encogiendo, dejando a la luz extensas franjas de arena. Esta imagen, desoladora y extrañamente silenciosa, genera inquietud entre quienes dependen del lago y temen por su futuro. Hasta ahora la Dirección General de Aguas no ha entregado una explicación oficial. En el territorio, vecinos atribuyen el fenómeno a la escasez hídrica, considerando que el lago depende de varios ríos que han reducido su caudal. La confianza está puesta en un estudio que realizarán expertos de la Universidad de la Frontera en la zona. Julieta Martínez, directora del Centro de Gestión y Tecnologías del Agua, informó que el 2 de abril comenzará un trabajo en la zona que busca no solo determinar las causas de la baja en el nivel del agua, sino conocer la salud del balneario.
Vamos a revisar este estudio para poder levantar datos con lo que está pasando en el lago, pero no tan solo con el tema de lo que es la bajada del caudal o los niveles del lago, sino que también otros indicadores que son importantes. Y eso te puede un poco entregar antecedentes de cuál es la salud real del lago. ¿Qué tan apta está el agua? ¿Cuál es su calidad?
El tema se da en medio de la controversia por un dique instalado en el río río Trafampuy, el cual fue destruido por comunidades. Tras su eliminación, el lago recuperó su nivel, lo que ha llevado a cuestionar el impacto de este tipo de intervenciones. Pese a ello, desde la DGA y el Ministerio de Obras Públicas, se ha señalado que el dique podría ser reconstruido. Dirigentes locales, como el huerquén Carlos Quiñenao, aseguran que la obra no se ha retomado y sostienen que no van a permitir que esto ocurra.
No, por supuesto, nosotros nos vamos a poner de siempre que cierren el brazo natural del río Trafampuy. Como este gobierno llegó recortando presupuesto y todo el tema, para ellos no es prioridad el medio ambiente, así que no le van a dar un curso rápido, no van a querer cerrar porque no quieren gastar en recursos y menos van a gastar en hacer un dique, porque no es su prioridad.
Sin una versión oficial clara, la baja del lago Caburgo en la comuna de Pucón continúa sin una explicación, generando incertidumbre en la zona. El estudio financiado por el municipio, que comenzará en un par de días, podría responder varias preguntas, desde la posibilidad de un desvío o robo de agua, hasta alteraciones en las especies del lago o contaminación proveniente de viviendas cercanas. Aunque aún no se puede anticipar nada, este estudio representa una luz de esperanza. En la Araucanía, Bio Bio, la radio.
Ese ruido no es solo una construcción, es el sonido de un sueño que se hace realidad. En Santa Bárbara, estudiantes de arquitectura de la USS diseñaron Casa Colmena, un proyecto de viviendas rurales sustentables que hoy empieza a construir futuro para 16 familias del Bío Bío. Cuando el aprendizaje conecta con las necesidades reales, nacen obras que transforman vidas y formamos mejores personas para Chile. Universidad San Sebastián ilumina el futuro.
Este 2026, contrata tu seguro obligatorio SOA, consorcio 100% online. ¿Qué esperas? Adelanta tu compra de forma fácil y rápida en consorcio.cl. El riesgo es cubierto por Compañía de Seguros Generales Consorcio Nacional de Seguros S.A. Revisa las bases legales en consorcio.cl.
Hechos, declaraciones, entrevistas y opiniones. En Bio Bio, Radiograma.
Bueno, y por primera vez el presidente José Antonio Kast abordó la salida de la ex subdirectora de inteligencia de la PDI, Consuelo Peña. El mandatario se cuadró con la ministra de Seguridad, Trinidad Steinert, y aseguró que la decisión de pedir la renuncia a la funcionaria fue del director de la Policía Civil, Eduardo Serna. Nos cuenta de esto María José de la Barra. Buenas tardes.
¿Cómo están? Muy buenas tardes. La situación de la ministra de Seguridad, Trinidad Steinert, sigue siendo bastante compleja. Esto por la abullada salida de la ex subdirectora de inteligencia de la PDI, Consuelo Peña, porque si bien se ha dicho que la decisión institucional de llamarla a retiro fue algo que realizó básicamente la PDI de manera autónoma con sus funciones, esto ha sido claramente controvertido y cuestionado, ya que a tan solo dos días de asumir el cargo, la ministra Steinert ofició a Consuelo Peña para poder claramente tener datos respecto a una causa que ella había revisado y liderado en su cargo de fiscal regional de Tarapacá. Todo esto sobre el traslado de equipos de la Policía de Investigaciones que habían acompañado a la en ese entonces fiscal Steinert en todo lo que era la causa de desbaratar al llamado Clan Chen. A solo días de esa solicitud, luego de eso se materializa la renuncia voluntaria o el llamado a retiro tal cual como fue establecido y ahí radican todos los cuestionamientos si fue efectivamente el director general de la PDI, Eduardo Serna, de manera autónoma en el ejercicio de sus funciones que solicita esta renuncia o fue claramente motivado por alguna solicitud que provenga del Palacio de la Moneda o en particular del Poder Ejecutivo. Claramente Steinert se ha desligado de las responsabilidades asegurando que la decisión fue del director de la Policía Civil y hoy el presidente José Antonio Kast marcó posición. En una entrevista con Archie, el mandatario dijo que la decisión es de la máxima autoridad de la PDI, hablando claramente de Eduardo Serna. Y luego dijo, Serna fue convocado a la Cámara de Diputados a exponer sobre este tema en la Comisión de Seguridad y nosotros mantenemos la línea institucional. Así el presidente se cuadró con su ministra, con la ministra Steinert, al asegurar que fue el director de la Policía Civil el que pide la renuncia. Luego planteó, nosotros seguimos actuando en conformidad a lo que es la reestructuración dictada por el director de la PDI respecto de su alto mando, dando a entender que entonces fue una motivación motivación claramente del director de la PDI realizar una reestructuración que podría incluso ser más amplia. Desdramatizó, eso sí, la postura del presidente José Antonio Kast, el diputado Jaime Araya del PPD, quien dijo que la interrogante no es quien pidió la renuncia, porque está claro que lo hizo el director general de la PDI, sino que la interrogante que queda todavía pendiente de responder, de resolver, es debido a qué razón, motivación, el director de la PDI realiza esta solicitud.
La pregunta es si él de manera autónoma decidió solicitar la renuncia o alguien de alguna manera se lo requirió, se lo solicitó. No está tan claro que él haya actuado de manera absolutamente autónoma bajo su responsabilidad y por decisión propia. Y esa es la respuesta que tiene que dar el día lunes y las razones que existieron para pedir que se fuera de la institución.
Una postura diferente mostró la diputada libertaria Gloria Naveillán, quien valoró el respaldo que entregó durante esta jornada el presidente a la ministra Steiner.
Tenemos que escuchar al director de la PDI para poder determinar finalmente qué pasó en esta situación. Me parece que está bien el espaldarazo que le está dando el presidente Kast a la ministra Steinert, pero sin duda aquí necesitamos escuchar también al director de la PDI.
Y claramente el director general de la PDI, Eduardo Serna, va a entregar respuestas respecto a este tema en la Comisión de Seguridad de la Cámara el próximo lunes 6 de abril. Lo que sí también fue un tema que se le consultó al presidente durante esta mañana, tiene relación con el oficio que firmó Trinidad Steinert, en el cual le pide información a la PDI. Respecto a eso, el presidente no respondió si se le había avisado o no de esa solicitud de información. Lo que sí dijo fue que la seguridad nacional no solamente se determina con la captura de delincuentes, sino con todas las atribuciones que pueda tener una autoridad para vislumbrar cómo se realizan ciertas acciones y cómo se ejecutan algunas órdenes en las distintas policías. Un espaldarazo que realiza el presidente a la ministra de Seguridad, luego de que ella también haya tenido una especie de salvavidas durante la jornada de ayer al retrotraer esta decisión de recortar el 3% del presupuesto de seguridad. Todo queda entonces ahora a la espera de lo que será la exposición del director general de la PDI, Eduardo Serna, el próximo lunes 6 de marzo en el Congreso. Katyn Ibaldo.
Gracias, María José.
Buenas tardes.
Y la decisión del gobierno de solicitar la renuncia de la directora del Cernamec, Priscila Carrasco, generó críticas dentro del propio oficialismo, quienes cuestionan la medida y advierten un manejo errático de este caso. Nos cuenta más a Francisca Cárez. Buenas tardes.
Efectivamente, después de evidentes diferencias en la forma de transmitir las críticas al gobierno, Chile Vamos logra alinearse y lo hace a propósito de esta polémica por la salida de la ahora exdirectora del Cernamec, Priscila Carrasco. Y es que esta mañana justamente el presidente José Antonio Kast salió a defender la decisión, insistiendo en que se trata de una determinación basada en la pérdida de la confianza y en antecedentes que, según dijo el mandatario, están siendo revisados en el marco de una de las auditorías que están en curso. Es en esa línea que el mandatario respalda entonces el actuar del Ministerio de la Mujer y sostuvo que se trata de una decisión necesaria para poder garantizar el buen funcionamiento del servicio. Pero desde el propio oficialismo, desde anoche, comenzaron a subir el tono respecto a esta decisión y han sido figuras importantes de Chile Vamos, de Renovación Nacional y la UDI, como por ejemplo la ex candidata presidencial Evelyn Matthei, también la ex ministra Carla Rubilar y, por cierto, la presidenta del Senado, Paulina Núñez, quienes han salido públicamente a pedir que se revierta esta medida, cuestionando tanto el fondo como la forma. Desde Renovación Nacional, la nueva secretaria general del partido y ex subsecretaria de Prevención del Delito, Catherine Martorell, respaldó estos cuestionamientos y llamó al gobierno a evitar abrir flancos innecesarios.
Respaldo completamente las opiniones que han dado las senadoras de mi partido. Creo que hoy más que nunca tenemos que cuidar al gobierno y para eso es fundamental no abrir flancos que son absolutamente innecesarios.
En la UDI, en tanto, si bien estas semanas han optado por canalizar sus críticas de manera privada, incluso le han llamado la atención a Renovación Nacional por hacerlo de manera pública, esta vez se alinean con el partido y endurecen también el tono frente al Ejecutivo. Habló la diputada de la bancada del gremialismo, Marlene Pérez, quien llamó al gobierno a revertir la decisión por un tema humanitario.
Este tipo de decisiones deben tomarse con criterio y sensibilidad. Podemos tener muchas diferencias, pero no parece razonable ni ético solicitar una renuncia en estas condiciones. Por lo mismo, yo espero que el gobierno reconsidere esta decisión.
Hay una parte dentro del oficialismo que, por cierto, no comparte esa mirada. Desde el Partido Republicano defendieron la decisión de su gobierno y llamaron a esperar los resultados de esta auditoría en curso. La diputada e integrante de la Comisión de Mujeres, Javiera Rodríguez, aseguró que pronto se van a conocer estos antecedentes que justifican la salida de Priscila Carrasco y pidió confianza absoluta en el trabajo del Ministerio de la Mujer.
Mi total respaldo a lo que está haciendo ella, tendrá los antecedentes para haber tomado esa decisión. Creo en una unidad del sector, sobre todo con una mujer que está defendiendo los principios dentro del gobierno.
Bien, en la oposición, en tanto, el rechazo ha sido prácticamente transversal a esta decisión, pero hace minutos habló alguien clave para las polémicas que han surgido al interior del gobierno, y es la expresidenta Michelle Bachelet. La exmandataria hace minutos dijo: las decisiones de Estado hablan de las prioridades. Es una señal súper preocupante. Es una visión que se suma entonces a esta postura que ha tenido el oficialismo en las últimas horas.
Gracias, Francisca.
Buenas tardes.
El alcalde de Santiago, Mario Desbordes, confirmó la llegada a la Oficina de Relaciones Internacionales del DC, Erika Edo. Desde la oposición calificaron el arribo como curioso, mientras en la derecha han valorado el acercamiento. Nos cuentan de esto Paul Arthur, de Radio Bio Bio en Concepción.
Consultado por la radio, Mario Desbordes confirmó que el ex parlamentario del Partido Democracia Cristiana